soy Dilmar Trinta Negrón y me escuchas tras la noticia. Y a las 10 de la mañana, mi compañera Debra Feliciano Ledé para El Récord.
Regresamos a Tras la Noticia, son las 8:37 de la mañana. Les habla Luis de Jesús Reyes, estamos conversando con el profesor y catedrático de la UPR en Río Piedras, José Rivera, experto en relaciones internacionales sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Profesor, si uno va actualmente, de hecho lo estoy haciendo aquí simultáneamente, si uno va a un mapa del mundo y uno ubica, digamos, Palestina, Palestina está rodeado ahora por Egipto, Israel, Siria en alguna parte de la frontera, pero lo que destaca es que Palestina no es un terreno completo unido, sino que son dos porciones. Está Cisjordania, al digamos al sur de Palestina, de esos terrenos, y al norte,
la margen occidental, sí.
Y al norte entonces tenemos a Gaza como tal, bordeado
No tanto al norte, sino en la esquina,
con Israel por ahí, y al norte tiene entonces al Mediterráneo.
Gaza es literalmente, ¿verdad? Una línea de tierra.
Una línea pequeñita.
Que hace frontera al sur con Egipto, y entonces a su norte y al este con Israel, y entonces al oeste lo que tiene es el mar Mediterráneo.
O sea que no tiene escapatoria.
No. De hecho, es un gueto que está bloqueado, ¿verdad?, en su frontera con Israel, y no se le permite entrar ni salir a ningún palestino, y la única manera que los árabes de Gaza, los árabes palestinos de Gaza, tienen salida es a través de la frontera con Egipto, que también está muy restringida precisamente porque luego del golpe de Estado que se da en julio del año pasado, el gobierno militar egipcio restringe los movimientos de Gaza, que está dominado políticamente por la organización Hamas, y que los egipcios, ¿verdad?, que los militares egipcios consideran como una extensión de la hermandad musulmana, ¿no?, el grupo político islamista.
A lo que quiero llegar es al hecho de que es precisamente esta situación. Palestina, en sus dos pedazos, pues vamos a llamarlo así, en sus dos pedazos, está totalmente rodeado por fronteras de Israel.
Ciertamente.
Y es como usted menciona, Israel controla exactamente todo lo que pasa a través de la frontera, incluyendo el suministro de comida.
Exactamente.
Ahí está.
Lo que lo hace una emergencia humanitaria.
Exacto. Entonces, yo estaba leyendo en estos días un escrito, de hecho, él ha publicado varios, el también profesor y teórico Noam Chomsky, quien plantea el hecho de que Israel permite la entrada de suministro, de comida, pero solamente para que Palestina, los pueblos palestinos, tengan lo necesario para vivir, no más.
Exactamente, o sea, es subsistencia.
¿Cómo entonces es que llega Palestina de ser un territorio tan grande, que era enorme, prácticamente toda la región de Israel, a ser entonces dos pequeñitos pedazos?
Precisamente, a partir de 1948. Entonces, esa es la contestación a la pregunta inicial. ¿Cómo inicia esto? Pues entonces, en 1948, cuando se da esta guerra, empiezan entonces a Israel a ocupar los territorios que le pertenecían, ¿verdad?, en virtud del fideicomiso, a los árabes palestinos. Y empieza a ocupar y empieza entonces a desplazar poco a poco estos grupos palestinos que empiezan a vivir en campos de refugiados. En la guerra subsecuente de 1967, aunque podríamos también incluir la escaramuza de 1956 alrededor de la crisis del Canal de Suez, pero lo que concierne a los palestinos, las guerras de 1967, ¿verdad?, la guerra de los seis días y la guerra de Yom Kippur en 1973, cada vez que se suscitaba precisamente un conflicto intenso, los israelíes iban ocupando más y más terreno. Entonces, las fronteras del 48 se desvanecieron durante la guerra. Luego, entonces, se crean otras fronteras. En 1967, los israelíes ocupan más terreno. Y, claro, está en 1973.
Cuando usted dice que ocupa más terreno, es precisamente eso lo que tenemos que destacar. Cada vez que Israel hace una intervención militar en los pueblos palestinos, detrás de sus tropas iban cruzando, iban moviendo sí. los niveles de la
los niveles terreno y ocupando terreno.
¿Qué sucede? Tenemos la Organización de las Naciones Unidas, tenemos la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, tenemos un sinnúmero de organizaciones internacionales, y precisamente fue la ONU quien dio paso, ¿verdad?, y permitió que Israel se asentara como Estado. ¿Dónde están esas organizaciones internacionales para repudiar estos hechos que son totalmente repudiables, valga la redundancia?
Ciertamente. ¿Dónde se encuentra las Naciones Unidas, pues? Se encuentra muy bien en sus sedes en Nueva York y en Suiza, en Ginebra, debo decir. Y claro está...
Que están muy lejos de...
Sí, no solamente están muy lejos en términos territoriales, sino también están muy lejos en términos de lo que pueden hacer políticamente. Es decir, desde el ejercicio del poder, y esta es la crítica que muchos en la izquierda hacen, es que las Naciones Unidas no son más que un instrumento de las naciones poderosas para tratar de imponer su criterio en las relaciones internacionales. Lo cual es cierto sobre todo en relación a las Naciones Unidas, porque precisamente las resoluciones que se dan en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues no importa el lenguaje que tengan, no tienen validez en términos legales. Sin embargo, las resoluciones que se dan en el Consejo de Seguridad, que es un cuerpo más pequeño dentro de las Naciones Unidas, tienen un peso enorme en términos políticos y legales. Pero entonces, ¿quién domina en el Consejo de Seguridad? 5 naciones que tienen el poder de veto. Hay 20 que se reúnen en asamblea, pero 5 naciones tienen el poder de veto.
Precisamente vamos y nos quedamos en el tema de la ONU. Al ser obviamente declarado como un Estado Israel por la ONU, se le concede también una participación como Estado de la ONU, pero Palestina, que estuvo ahí por muchos años antes de que llegara Israel, ni siquiera es considerado como un Estado dentro de la ONU, sino como un Estado observador.
Ciertamente. Evidentemente, cuando se funda...
¿Qué significa que es un Estado observador en la ONU?
Básicamente lo siguiente, un Estado observador es simple y sencillamente un miembro observador, es este ente que puede ser un ente que represente a un grupo nacional, un grupo étnico, un grupo lingüístico, que no posee en términos jurídicos un Estado. Puede ser que se circunscriban a un territorio de otro Estado o compartan territorio con otro grupo nacional, pero no son reconocidos como Estado. Eso quiere decir que pues tienen un asiento en las Naciones Unidas, pero no pueden participar de la dinámica de la Asamblea General o de cualquiera de las otras instancias de las Naciones Unidas, y simple y sencillamente pueden observar los procesos, pueden cabildear, evidentemente pueden llevar su caso a los medios o a otros Estados miembros, pero no pueden participar con su voz.
El movimiento musulmán palestino lleva cientos de años en los terrenos donde ubica. ¿Por qué no se le reconoce en la ONU como un Estado?
Eso es lo que la ONU está tratando de hacer, quizás corrigiendo el gran desacierto histórico que cometieron en 1948. La situación es muy complicada.
¿Hay presión por parte de...?
Claro, lo que pasa es que también hay que preguntarse por qué... Yo entiendo perfectamente por qué los árabes palestinos no aceptaron el plan de partición. Ellos entendían con mucha razón que se estaba cometiendo una gran injusticia en contra de ellos. Pero ciertamente el hecho de que no lo aceptan porque se comete una gran injusticia, lo que ha hecho es abrir el espacio para que Israel simple y llanamente vaya ocupando terreno y los vaya desplazando, a los territorios en los que se circunscriben. No solamente eso, sino el hecho de que, sobre todo en el margen occidental, lo que llamamos Cisjordania, hay asentamientos judíos poco a poco. Y es una especie de política de apartheid que el mundo está presenciando de manera impotente y que solamente puede simple y llanamente denunciarlo. ¿Por qué no se ha dado el Estado palestino? Pues es una combinación de precisamente la manera en cómo Israel ha avanzado poco a poco ocupando terreno y a través de precisamente el gobierno de Israel negando la posibilidad de un Estado palestino, pero también ha sido lamentablemente el hecho de que ante esta situación tan difícil y tan compleja, los movimientos palestinos, particularmente la organización para la liberación de Palestina, y claro está, Hamas se niegan simple y llanamente a declarar el Estado palestino, porque en el caso de Hamas particularmente, uno de sus grandes objetivos es la destrucción del Estado de Israel. Vamos a decir que y yo lo afirmo, la creación del Estado de Israel de manera tan arbitraria, de manera tan imponente, fue un gran error de juicio político e histórico. Sin embargo, el Estado de Israel existe. Entonces, lo que debió haber sucedido, a mi juicio, es que los palestinos debieron haber declarado su Estado en los territorios existentes en 1948. No lo hicieron, ocurrió la guerra, optaron por la guerra, perdieron territorio. Lo mismo ocurrió en el 67, en el 73, hasta que la Organización para la Liberación de Palestina terminó exiliada. En ese interín también debemos reconocer, y esto constituye, hay que decirlo, una crítica al movimiento palestino de liberación nacional. En un momento dado, en la década de los 60, ellos estaban presentes en Jordania, y en un momento dado, como organización, trataron de tomar por la fuerza el país, es decir, Jordania. Trataron de desplazar la monarquía, y la monarquía entonces los desplazó a ellos, y ellos terminaron entonces, la Organización para la Liberación de Palestina, terminaron yéndose al Líbano. Y en el Líbano, en la década del 70, terminaron como una de las múltiples facciones de este evento desastroso que es la Guerra Civil del Líbano, que dura 15 años, de 1975 a 1990. De pronto estamos con el objetivo de liberar a Palestina, de destruir el Estado de Israel. Esto es la década del 70 durante la Guerra Fría. Tenemos presencia en Jordania, tratamos de tomar Jordania como país, fracasamos, fuimos exiliados a Líbano, y entonces nos ocupamos de ser una facción más en la Guerra Civil del Líbano, que entonces complica más las cosas, pues precisamente por eso dura 15 años. Y el hecho de que estamos, de que como que nos desviamos del objetivo como tal, y claro está, hacemos actos dramáticos como la toma de aviones o como el atentado de Múnich de 1972. Entonces, claro,
en las Olimpiadas.
Exactamente, las Olimpiadas de Múnich. Entonces, claro, ese afán, ¿verdad?, de militancia que tiene su objetivo en ese momento, pues evidentemente los distrae del objetivo político a largo plazo, que es simple y llanamente la creación del Estado palestino y de procurar que en términos de su condición humana, los palestinos y las palestinas, tanto musulmanes como cristianos, porque eso también hay que trabajar, hay que entenderlo. Los palestinos no son un grupo homogéneo. Son todos árabes, ciertamente, hablan árabe, pero muchos de ellos son musulmanes, mayormente sunitas, algunos y un buen grupo de estos palestinos son cristianos también, cristianos maronitas, es decir, católicos de rito oriental. Y claro está, existen los palestinos seculares, que simple y sencillamente no, la religión no es importante para ellos, son personas comunes y corrientes, que no van a la mezquita, no van a la iglesia, y lo que se dedican es a trabajar y a sus familias.
Profesor, regreso al tema de que Palestina era bien pequeño, de que está rodeado por Israel, de que Israel controla su frontera y todo lo que entra y sale. Pero entonces, en este caso, lo uno al hecho de que, para aquellos que no lo sepan, Israel está respaldado fuertemente y tiene un apoyo incondicional por parte de los Estados Unidos. Incluso para aquellos que comentan de que en Puerto Rico se reciben pocas ayudas federales, etcétera, etcétera, Estados Unidos otorga anualmente una suma de 3 billones de dólares en ayuda armamentista para Israel. Gaza, Cisjordania, el pueblo palestino, escasamente recibe de cuando en vez una ayuda de parte del gobierno sirio para aprender a formar bombas, lo que nosotros llamamos bombas caseras, que son bombas que no tienen... Pero entonces mucha gente acusa al pueblo palestino de ser un pueblo terrorista, de lanzar bombas contra Israel, pero tenemos un pueblo de Israel que prácticamente ninguna de las... Palestina lanza, digamos, 15 bombas, y de esas bombas, si una de ellas cruza, es mucho, por el amplio y sofisticado equipo armamentista que le concede Estados Unidos a Israel, y que tiene Israel por sus propios méritos. Entonces, ¿se justifica este genocidio, se justifica esta masacre brutal de parte de Israel por el simple hecho de decir que Palestina lanzó unos dos cohetes que no tuvieron efecto? De hecho, profesor, las cifras hablan por sí solas. Tenemos 1.800 palestinos que han muerto hasta el momento, de los cuales unos 1.400 son civiles, entiéndase niños, mujeres, mientras que al momento solamente unos 67, creo que era la cifra hasta ayer, israelíes habían muerto, de los cuales 64 son soldados, o sea que son porque estaban en el terreno. Solamente 3 civiles israelíes han muerto. Entonces, ¿se justifica realmente este genocidio? Que a todas luces está apoyado por los Estados Unidos porque no se han pronunciado en contra.
Sí, no, esto no se justifica. Debo decirlo de esta manera. Ciertamente, el argumento del Estado israelí es que ellos tienen derecho a defenderse. En ese sentido es un argumento válido, pero de nuevo, hay varias maneras de defenderse. Y aquí lo que produce escándalo, lo que produce indignación, es la desproporción con la que el Estado de Israel responde a el lanzamiento de cohetes desde los territorios palestinos en Gaza. Ese es el hecho. Vamos a ponerlo de esta manera, y es algo que no he planteado en ningún lado, y es simple y llanamente lo siguiente. Ok, si Israel tiene derecho a defenderse, vale, eso lo aceptamos. Pero entonces desplegar un aparato armamentístico enorme e indiscriminado en contra de una población civil que sabemos que no está envuelta en la militancia palestina de Hamas, pues entonces tiene que haber otras alternativas. Y una cosa que yo me planteé hace varias semanas atrás es, Israel tiene un aparato de inteligencia enorme y uno de los más efectivos del mundo. Entonces, si vamos a trabajar contra objetivos militares exclusivamente, entonces, ¿por qué no envía a sus operativos?
Óyeme,
a los territorios de Gaza, identifica quiénes son y vamos a mandar entonces tropas especiales para detener a estas
ellos
personas. Ellos
controlan la frontera.
Pues claro.
O sea, entonces, que todo lo que entra a Gaza, ellos saben qué es lo que está entrando.
Exacto. Entonces, ¿por qué entonces no enviamos tropas especiales, comandos, a detener a estas personas, a enjuiciarlos y aprisionarlos? Y tenemos que entonces desplegar un aparato armamentístico enorme en contra de una población civil que ya de por sí vive en condiciones infrahumanas y de miseria, y encima de eso le estás destruyendo sus viviendas, sus carreteras, y evidentemente estás interrumpiendo la actividad cotidiana y económica que supone, ¿verdad?, por lo menos un mínimo de subsistencia para esta población. O sea, hay maneras y hay maneras de articular una respuesta, y quizás esta fue la menos juiciosa, la menos adecuada y definitivamente la más desacertada.
Profesor, tengo que ir a una pausa, pero regreso con la pregunta final. ¿Tiene solución este conflicto actual? ¿Se puede detener? ¿Qué hace falta? Vamos a una pausa y regresamos.